Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, a un episodio más de En la Mele Podcast. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Estamos en un episodio ya regular de En la Mele, ya luego de 2 semanas de tener entrevistas una tras de otra. Que, por cierto, muchísimas gracias a todos los que sintonizaron la entrevista primero con el señor Fernando García, el árbitro mexicano, y la última que tuvimos con Andrés Rodríguez Ramos, para darle su nombre completo y correcto, actual capitán de la selección de Rubia 7. Que por cierto, felicidades a Andrés y los demás chicos de Black Thunder, porque ganaron la semifinal recientemente para la primera fuerza mexicana y van ya a la gran final, ahí jugándosela pronto, así que ya luego hablaremos un poquito al respecto de eso. Bueno, en todo caso, este episodio 165, antes que se me olvide dar el número, hoy me acompaña no Andy, pero un amigo de casa de mucho tiempo que no lo teníamos. Traemos a Agustín Vicario, el Patitas. Ahí tal vez lo va a conocer los que conocen la historia de Agustín. Agustín Vicario, nuestro amigo directamente del programa de Rockbeat, ya saben, Rockbeat-bajo, y lo cuentan de esa forma también en las redes sociales, particularmente por YouTube, por su canal de rugby, más que nada enfocado en el rugby argentino. Patitas, hermano, muy buenas, qué bueno tenerte de regreso en la Mele, y nada, gracias por tu tiempo para conversar acá conmigo.
Gracias, pana querido, ¿todo bien? Bueno, yo estoy muy contento de estar acá de vuelta. Hace mucho no charlábamos un ratito sobre rugby, sobre la actualidad. La verdad, muy contento, pasando un muy buen momento con Rugbeats, ya en Fox Sports 3, te lo menciono de antemano, así que si querés lo pueden sintonizar a través de Fox Sports 3, domingos 23:30 por ahora, hora argentina, para ser más claro, ¿no? Si no, por YouTube o Twitch, pero nada, pasando un muy buen momento después del gran mundial que tuvieron los Pumas y tuvimos nosotros también un gran mundial, muy contentos y creciendo cada día más, y bueno, y un lujo siempre charlar con vos, pana. Una lástima que no pueda estar Andy hoy, pero bueno, le mandamos un saludo enorme a Andy también. Bueno, y contentos de estar acá de vuelta, en representación de mis compañeros también, Marco y Felipe, que también mandan un saludo grande. Y bueno, a charlar un poquito y a hablar un poquito del rugby y de su actualidad, ¿no?
Sí, definitivamente, Manu, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, te lo agradezco inmensamente. Pero sí, teníamos muchísimo sin conversar, bueno, desde la última vez que estuviste, que fue el año pasado, mucho antes del viaje, obviamente, de la Copa Mundial, donde pasamos tiempo, Felipe, tú y yo, aunque también tuvimos a Andy ahí por igual, y también a nuestro amigo Sergio Pardilla de Bitácora Rugby, que se le manda saludos a Sergio, como siempre. Pero sí, desde entonces ahí que no ya hablábamos así ya de uno a uno, por decirlo de esa forma. Que por cierto, la pasamos bastante chévere cuando estuvimos allá en Francia. Agustín, Felipe, Andy, Sergio y yo. Ya luego por la noche ahí, tardísimo, como ya después de la madrugada, y nos fuimos y ahí nos comimos un buen doner francés. Ahí en los lugarcitos esos marroquíes. Estaba bastante muy buena la comida para ese tiempo de la noche, que yo tenía años que no comía tan tarde en mi vida. Pero sí que estuvo muy, muy bonito ese rato que pasamos. Te digo, también tuvimos a otros compañeros del ámbito de rugbyer que estuvieron ahí también presentes. Que saludos, por cierto, a ellos igual. Pero sí, hermano, mucho tiempo.
Bueno, a ponernos al día entonces.
Muy cierto con eso. Y bueno, vamos ahí a esto en ese caso. Pero sí, ya saben que Rockbeat ahora está transmitiéndose a través de Fox Sports 3 ahí en Argentina, sí, para las 23:30 o 11:30 de la noche, hora local, ahí para que lo puedan encontrar. Ya estuve, creo que te mencioné que estuve sintonizando a través de las redes piratas, así que pude ver un poquito. No terminé porque estaba muy tarde, tenía que ir a trabajar el día siguiente, pero no, sí que estuve ahí presente. Así que pude apoyar o bancar esto nuevo. Pero sí, honestamente me siento muy bien por ustedes. Felicitaciones, obviamente, por el por estar ya directamente en un canal televisivo pasando el programa de Rockbeat. Honestamente me siento como un padre que ve que sus hijos ya por fin salieron del nido. Así que, oye.
Muchas gracias.
Sí, no, de nada. O sea, como el más viejo de, 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 de nosotros ahí, ¿sabes? Uno se siente bien ahí por los más jovencitos que están avanzando, así que muy bueno eso.
Muchas gracias, pana, muchas gracias. Le hemos metido mucho esfuerzo, así que bueno, estamos contentos por eso y un poco también aliviados porque también uno se siente a gusto cuando el esfuerzo da su fruto, ¿no?
Sí, claro, hermano. Definitivamente, y le deseo obviamente muchísimos éxitos por llegar. Bueno, entonces ya para no tomarte mucho tiempo, porque yo sé que andas con el tiempo encima, así que vamos ya a entrarle. Entonces, ahí rapidito, ahí vamos a conversar sobre lo último en las ligas bueno, profesionales acá en nuestra región. Así que primero conversaremos. Tenemos desde literal el principio de abril que nos hemos hablado ya en un episodio regular, pero ahí le voy a ahorrar el hablar todo eso. Y simplemente nos vamos a enfocar en lo último desde la. Bueno, estamos grabando un 24 de abril y para darle una fecha, así que desde la fecha anterior, ya para ponerlo de esa forma. Así que hablando primero sobre el Super Rugby Américas, que estuvo en su ronda no, número 9 con los siguientes resultados. Primero tuvimos a Segnam en casa jugando contra Jacaré 15, donde ganó 39 a 15. Muy buena victoria por parte del conjunto chileno. Luego tuvimos a Dogos 15 en casa contra Cobras, donde ganaron 31 a 9. Desafortunadamente, Cobras no ha regresado a ese nivel que tuvo cuando estuvo jugando con Peñarol en casa, donde tuvieron una muy buena victoria. Y luego tuvimos mi equipo, entre comillas, local, American Raptors, ahí en Denver, Colorado, en el pueblito de Glendale. Jugándosela contra Pampas, en este caso perdiendo por 40, bueno, 14 a 47. Obviamente, American Raptors, el equipo de casa, en este caso Peñarol estuvo libre. Ahora, Agustín, hablando sobre esta ronda en particular, obviamente muy buen resultado por parte de Segnam, después de la derrota que tuvo, de hecho, jugándosela contra justamente American Raptors, que perdieron 26 a 7 en la ronda 7.
Sí, sí.
Y obviamente, y bueno, Jacaré también, que de igual manera perdió jugando contra el mismo equipo, perdiendo 35 a 33, solamente 2 puntos de diferencia entre ambos. Y honestamente, ese partido contra American Raptors fue honestamente. Perdón, disculpe, creo que dije que American Raptors se le había ganado a Segnam, pero no, habían perdido 26 a 7, perdón, retiro lo dicho. Donde sí que ganaron fue contra Cobras, que ganaron 29 a 21, así
Claro.
que retiro lo dicho. Pero en todo caso, Segnam tuvo una buena victoria contra Jacaré y nuevamente American Raptors pudo ganarle en casa al mismo equipo. Aunque claro, hay que también decir que ese partido fue muy particular por el hecho de que tuvieron un paro de varios minutos por una tormenta eléctrica que estaba pasando por Glendale. Y bueno, yo creo que eso ayudó bastante a ambos equipos a recuperarse un poquito, pero creo que ayuda un poco más a Glendale a llevarse a la victoria, al menos con 2 puntos de diferencia. Pero claro, ya llegando sus contrapartes argentinos, ya iba a ser una cosa muy diferente. Todavía yo sé que a American Raptors le falta algo de nivel por ese lado. Pero sí, conversando sobre estos partidos en particular, en ese caso, dime,
Sí.
dame tu opinión al respecto.
Sí, a ver, vamos partido a partido. Me sorprendió mucho personalmente la victoria de Segnam por sobre Jacaré 15. Jacaré que venía con un equipo, bueno, con muchos argentinos, pero venía dentro de todo bastante sólido, con un Paco Lamas muy certero a los palos y conductor del equipo, con también su número 9, Juan Cruz Estrada, que también venía muy muy bien. Y Jacaré que venía también perdiendo con los equipos, en contra de los equipos argentinos, venía perdiendo, pero sí venía haciendo muy buenos equipos contra Peñarol, contra Segnam también. Venía haciendo muy buenos partidos. De hecho, venía tercero. Y la verdad que la derrota contra Segnam un poco me sorprendió. Porque primero Segnam no venía de la mejor manera. De hecho, venía arañando un cuarto puesto y peleándolo mano a mano con Peñarol. Ambos equipos que habían perdido bastante nivel. Y de hecho, seguramente lo perdieron debido a que sus jugadores se fueron al exterior a jugar después del Mundial 2023, cosa que es bastante lógica debido a que, bueno, de que un poco se hicieron visualizar en todo el mundo gracias al Mundial. Pero por el lado de Segnam me sorprendió una gran actuación de Iñaki Delgui con un try increíble. Y bueno, eso fue sorpresivo porque Jacaré venía muy bien y venía con un gran pack de forwards que dominaban en muchos scrums. De hecho, Axel Zapata, exjugador de Citas, uno de los reyes del scrum en este país, era muy dominante en el Scrum, pero bueno, sorpresivo digamos, el batacazo, si querés. Está bien, hay una verdad que este partido fue en Chile, es decir, Zegnan de local, pero la verdad, sinceramente, me ha sorprendido mucho. Y bueno, Zegnan seguramente en esta segunda rueda apuntará a clasificar lo más alto posible a estas semifinales, donde pareciera ser que los dos equipos argentinos se están acomodando en el primer y segundo puesto. Y bueno, después tenemos un tercer y cuarto puesto que todavía está a tiro. Después vamos con el segundo partido de la jornada, que si no me equivoco fue Pampas American Raptors, tu equipo, mi pana querido.
Sí.
American Raptors, que todavía le falta mucho en cuanto a su juego. Lamentablemente Raptors no ha tenido mucha suerte tampoco, porque este año también venía con la posibilidad de que Marcelo Lofreda se una como head coach y lamentablemente por problemas personales no pudo. Eso tal vez le hubiese dado un plus y una organización mejor al equipo. Bueno, lamentablemente no puede. Pero sí tiene jugadores realmente destacados. American Raptors, que se les puede sacar gusto. Yo, como argentino que soy, me gusta muchísimo Francisco Quinn, el fullback. Uh-huh. Para mí es un gran fullback. De hecho, lo ha demostrado el año pasado con Herling en la primera B del campeonato de Buenos Aires. Hoy en día en primera A Herling, porque ha ascendido. Un jugador con muchísimas condiciones que podría tranquilamente jugar para cualquier seleccionado argentino. Pero bueno, obviamente le falta un poco como amalgamar el equipo de American Raptors, que tiene todas las condiciones. Pero bueno, todo proceso requiere un tiempo. Y bueno, y obviamente lo está pagando caro. Creo que Pampas hoy en día es el mejor equipo del Super Rugby Américas y lo viene demostrando día a día con un gran técnico como es Juan Manuel Eizamón. Y creo que demostró un poco la superioridad que viene demostrando no solo frente a American Raptors, sino contra casi todos los equipos del Super Rugby Américas. Que bueno, que este año pareciera ser un gran candidato Pampas, no así el año pasado, sino que este viene muy muy fuerte y Raptors un poco, digamos, como que recibió un poco lo que se esperaba, un partido un poquito más, no tan parejo como lo suele ser tal vez Raptors contra Cobras o demás. Creo que todavía le queda mucho por trabajar, pero tiene muchísimo potencial Raptors, tiene jugadores con muchísimas condiciones y bueno, y yo sostengo que los físicos estadounidenses son bastante mejores y bastante más grandes que los sudamericanos, por ende tienen que aprovecharlo de alguna u otra manera, pero eso obviamente conlleva un tiempo, ¿no? Eso es lo que yo creo, y todavía les falta, aunque sea un par de torneos más, no te digo un par de partidos, sino un par de torneos más, para consolidarse como equipo, ¿no? Recordemos que Estados Unidos tiene su propia liga y es un poco complejo tal vez ir sacando jugadores de MLR para mandarlo a Raptors, sino que Raptors un poco tiene como su propio equipo y por ese lado, me imagino, pana, vos me dirás mejor, pero es muy complejo usar los jugadores del MLR para la Super Rugby de América, por ende tienen que tener su propio equipo y ahí se les complica bastante, ¿no?
Bueno, ahí para darte más o menos la historia de The Raptors, el equipo comenzó, originalmente se conocía como Glendale Raptors y luego cambió su nombre a Colorado Raptors y eran parte de Major League Rugby. Claro. El problema surgió justamente al comienzo de la pandemia, bueno, antes de la pandemia, porque fue 2019, donde el equipo que está siendo realmente auspiciado por el actual alcalde de la ciudad de Glendale, un señor de nombre Michael Funabon, o algo así, Donovan, creo que se pronuncia el apellido del hombre. Él y otros directivos ahí del equipo estaban diciendo a voz bastante alta a muchos directivos de la MLR que ellos querían fomentar más el jugador oriundo de Estados Unidos, nacido y criado del rugby de Estados Unidos, y ponerlo a la cabeza de los equipos de Major League Rugby. Es decir, ok, claro, que no te van a poner un 15 totalmente de Estados Unidos, pero que la mayoría sean jugadores del país. Entonces, claro, parece ser que eso no era algo que estaba buscando, al menos en el corto plazo, la gente de Major League Rugby, y al fin y al cabo supuestamente decidieron salir de la competición. Entonces lo que ocurrió fue que el equipo pasó a ser Colorado Raptors y se convirtió en lo que se conoció en su momento como los Colorados XOs o XO, que viene de la palabra crossover, ya que estaban cruzando de un deporte a otro. Así que claro, mayormente lo que hicieron fue buscar muchos jugadores de fútbol americano, algunos de baloncesto, obviamente para jugar de segunda línea por altura, muchos venían de lucha libre grecorromana y otros deportes de esa forma para convertirlos en jugadores de rugby. Entonces hay unos cuantos de que vienen todavía desde ese tiempo. Por ejemplo, tienes a este lo escucho mucho en la transmisión, a Javon Camp Villalobos, a Sean Clark de igual manera. También tienes el otro, hay otro chico también, un afroamericano, ahora no recuerdo cómo se llama él. Pero hay unos cuantos todavía de ese tiempo original que todavía se mantienen en el equipo. Pero lo que han hecho es, después de la creación de American Raptors el año pasado, en 2023, han agregado más jugadores directamente que vienen de rugby claro, o que pasaron por la Major League Rugby para jugar directamente en el equipo. Ahí tienes, por ejemplo, a Tomás Morani, nacido en Estados Unidos, obviamente ya creado
de Cuba.
Exactamente, directamente del Club Universitario de Buenos Aires, para que no lo vayan a confundir con Cuba, el país. También tiene, claro está, entonces están con jugadores como él directamente. También tienes a Waxon Filiquitonga, que ese es uno que, por lo que estoy escuchando, está dando mucho de qué hablar por el físico que el chico tiene, que es oriundo de Tonga, si el apellido no lo delata, pero criado realmente en Estados Unidos. Waxon realmente no es el nombre de él, tiene otro nombre, pero como que suena más o menos a ese nombre y ese es su nombre inglés, pero él tiene su nombre
tongano, artístico.
Por decirlo así, exacto, pero él tiene un nombre tongano. Entonces está él, tienes también a Jacob Hidalgo, que creo que es mexico-americano, que viene directamente al área de California, si no estoy mal. También tienes a Patrick Madden, a Aki Pulu de igual manera, que también viene de rugby californiano. Así que tienes esos tipos de jugadores que son directamente de rugby, que le están agregando al equipo, más obviamente a Diego Fortuny, Diego Maño, Deborah Ferris, que es realmente es neozelandés, pero tiene mucho tiempo acá en Estados Unidos y ya tiene una aparición para el equipo nacional. Entonces es eso. Además, claro, también tienes a jugadores como Rufus McLean que acaban de que ingresarse en el equipo. Rufus, obviamente, jugador que tuvo su tiempo en el rugby escocés hasta que situaciones personales lo sacaron de rugby y ahora está regresando. Jugador, por cierto, nacido en el estado de Massachusetts, que ahora está buscando, obviamente, jugar para el equipo de su nacimiento y estaría disponible para las Águilas comenzando en julio de 2015, cuando tuvo su última aparición con el 15 del cardo escocés. Y son cositas así, pero realmente hablando ya de este equipo de Raptors, lo que le falta es, y tú mencionaste claro que tienen el físico, lo cual es cierto, pero el problema que tiene el jugador estadounidense es que no tiene la técnica. Entonces, viene a encontrar el deporte muy tarde en su vida y técnicas que tú comienzas a cultivar cuando tienes 6, 7, 8 años, ellos lo vienen a cultivar ya después de 13, 14, 15 años y en adelante.
Sí, es muy difícil adquirirlas después.
Exacto, entonces ese es el problema. Aunque tienen el físico, no tienen la técnica. Y entonces, encima de que no tienen la técnica, todavía el equipo, yo entiendo que no tiene esa cohesión, no tiene esa pega, por decirlo así, donde todos se conocen lo suficiente como que pueden jugar así como, por decirlo así, a lo loco, donde pueden tirar el balón y saben que hay una persona ahí al lado que lo va a recoger. Encima de que también disciplina, una cosa también que este equipo de Raptors ha tenido, que creo que Diego Fortuny cae bastante bien porque es un tipo bien, bien maloso. Entonces ese tipo de yo creo que ese tipo de carácter definitivamente cae bien en un equipo como Raptors, pero realmente tiene muchas falencias. Aunque hay talento físico, pero como te digo, la falta de técnica y también la disciplina le ha fallado al equipo. Encima de que después de que hubo este cambio repentino de director técnico, ahora tomando riendas del equipo Moses Timoteo, exjugador de Estados Unidos y ha estado con este proyecto de Raptors desde el principio, él ya realmente conoce el proyecto de Raptors y creo que a comparación de los Freda, que obviamente tiene mucha más experiencia internacional, por el hecho de que Timoteo conoce este proyecto a profundidad, definitivamente le da un empuje más a esto para que pueda funcionar. Al menos eso es lo que quiero creer. Pero nuevamente, son muchas cosas que todavía le falta a este equipo de American Raptors y definitivamente espero que pueda mejorar al paso del tiempo. y definitivamente como más jugadores con paso a Major League Rugby que puedan hacer esa transición, como hizo Morani pasando de San Diego a jugando con Raptors y otros jugadores de mayor nivel, creo que definitivamente le pueda caer bien al paso del tiempo, pero eso está por verse, claro.
Sí, obvio, totalmente. Bueno, y paso al último partido.
Sí, que me alargué bastante, disculpa, que tenía que tirar ese monólogo.
No, pero justamente es lo que estábamos charlando. Al último partido, creo que un poco evidencia algo similar, tal vez a lo de Raptors, no por el estilo de que haya jugadores nuevos ni demás, sino porque también cobras un equipo un poco también creciendo poco a poco. El equipo brasileño, recordemos, Cobra jugó contra Dodos, te diría que también hoy en día uno de los mejores equipos del Super Rugby de América, si no el mejor, veremos cómo termina el campeonato, pero sí se ha enfrentado a un gran equipo y Cobras, un equipo que va de a poco emergiendo, tuvo dos grandes victorias y casualmente las dos fueron contra el último campeón, contra Peñarol, y después un poco se fue como quedando en el tiempo, en su juego. Creo que todavía le falta desarrollo a su juego. Lo que sí tiene una gran ventaja por sobre todos es que es el único equipo que le ha agarrado al 100% el ritmo a Peñarol, que es el último campeón, porque le ha ganado dos veces. Creo que más que desarrollo en ese caso, creo que el juego de Cobras le molesta o le genera una gran molestia a Peñarol, porque claramente le ha ganado las dos veces que han jugado, sea de local, sea de visitante. Por ende, creo que Cobras está creciendo mucho, tiene mucho jugador brasilero, cosa que me ha sorprendido y muy bien. Hay jugadores argentinos, pero bueno, no es la cantidad de jugadores argentinos que sí tiene Jacaré, que eso le da una gran ventaja, vamos a decir las cosas como son. Creo que tener jugadores argentinos y de gran nivel te da una ventaja. No para tirarme flores a mi país, sino que sabemos y es claro que es el país más desarrollado en cuanto a rugby, principalmente en la región. Y me parece que Cobras está creciendo y muy bien. Obviamente creo que también tiene hoy en día un camino muy largo que recorrer, al igual que también lo tiene Raptors, al igual que lo tienen también muchos equipos, porque nos hemos dado cuenta que el Seignam tal vez era un gran equipo hace un par de años, pero hoy le toca un gran desafío de seguir creciendo, al igual que Peñarol, que también se encuentra en un momento, ha tenido fecha libre, pero se encuentra en un momento complicado, principalmente pues se le han ido grandes cantidades de jugadores desde el Mundial, a diferentes, entre ellos a la Major League Rugby. Por ende, creo que fue un lindo partido. De hecho, Cobras, hasta dentro, si no me equivoco, dentro del minuto 50 seguía en partido y seguía luchándola, pero bueno, obviamente el oficio de 2-15 y la experiencia un poco lo llevó al buen camino al equipo cordobés y bueno, se llevó en el partido, pero creo que un poco muestra un poco el crecimiento Cobras y uno se pone contento, ¿no? Mismo como argentino, porque va viendo que esta liga crece. O sea, yo a líneas generales veo cada vez más paridad en la liga y eso en definitiva le da un poco de crecimiento en cuanto a la competencia. La verdad que no está bueno que un equipo sea muy superior al resto y la verdad que hoy en día cada partido se sufre como si fuese una final, así que eso está muy bueno y el Super Rugby de Américas creo que tiene un buen futuro.
Sí, definitivamente, Agustín, y también tengo que mencionar en relación a Peñarol, porque tú habías mencionado a Seignan el gran número de jugadores que se han ido al exterior, que sí, han sido muchos, pero si lo comparamos con Peñarol, ahí podemos ver la diferencia. Ok, que Seignan no te voy a decir que está en su mejor momento, pero a comparación de Peñarol, ese campeón, yo creo que está pasando las de Caín actualmente. Que obviamente tenga su una base ahí de jugadores relativamente jóvenes, pero todavía definitivamente sí que le falta a los chicos aún experiencia, diría yo, y experiencia que se perdió justamente con el número de chicos, incluyendo Manuel Ardao y Tomás Echeverry y unos cuantos más que se han ido no solamente a Major League Rugby, pero también a otras partes del mundo, particularmente en Europa, a seguir jugando. Entonces sí. Peñarol lo que tiene que hacer realmente es regresar a ese ritmo que tenía anteriormente durante su tiempo de, de campeonato, pero yo sé que es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo. Bien que todavía tienen jugadores ahí de buena talla, tienen ahí a Matteo Sanguinetti, tienen a Santiago Chiveta, a Lucas Bianchi, tienen a Manuel Diana todavía por ahí, a Zuccarino todavía está muy joven, pero un buen jugador también, Arcos Pérez que viene mayormente de Rugby 7, Gastón Mieres, que digamos el tiempo que tuvo jugando en Toronto, que en paz descanse, y jugadores de ese tipo de talla. Pero claro, también tienen jugadores bastante jóvenes aún, tiene Echeverry, el mismo Zuccarino que te lo acabo de mencionar, Ignacio Álvarez, Pedro Hoblog, que ese yo lo siento mucho porque tú sabes que parece un puede pasar como primo mío. Entonces, es el que yo más siento de todos. Siempre creo... No sé por qué, tengo que decírtelo, no sé por qué el uruguayo más pronto te pone un negro que un argentino, hermano. ¿Cómo es posible eso? Con un país con 3 millones de personas y ustedes no hagan eso. ¿Cómo es posible? Dime, Agustín, ¿cómo es posible eso, hermano?
Acá no hay muchos. Es terrible porque sí, no hay.
Yo sé que...
Se fueron todos para Uruguay o para, sí. No, para Brasil, no sé.
Exactamente. No, créeme que sí. Yo lo sé, o sea, que soy yo molestando más que nada, pero honestamente sí que me alegra ver que tienen... Oye, por fin, yo veo que espero verse muchachitos jugando en los terros. Va a decir, mira, tú ese de ahí es un primo mío. Lejano, pero es primo mío.
Sí, es parecido también a Nicolás de Galacruz, jugador de hoy en día de Flamengo, uruguayo, que ha jugado en River también. Uh-huh. Y, así que, sí, no sé, es parecido, pana, es parecido a
sí, vos. Sí, exactamente, sí. Digo, es lejano, sí, es un primito mío ahí del patio, tú sabes, de su lado allá en RD, pero bueno. Pero sí, pero ya no, poniéndonos...
Y también, ah, dime. Perdón, sí, también, o sea, estamos... considerando los jugadores que se fueron hace, bueno, en esta temporada, mencionaste Echeverry, mencionaste Ardao, uh-huh. Pero tampoco no estamos mencionando los jugadores que también se fueron hace dos temporadas, que también le daban mucho rédito. Estamos hablando de Vilaseca, sí. Capitán de Uruguay directamente, ni siquiera estoy hablando de Peñarol. Capitán de Uruguay que jugaba para Peñarol, hoy en día jugando en Vans.
Uh-huh. ¿Qué por cierto se fue? Mismo... No sé si supiste.
Sí, se fue de Vans ahora. Pero mismo Santiago Arata, ¿no? La figura estrella de Uruguay.
Sí.
Solía jugar en Peñarol, hasta hace no mucho. Hoy en día en Cáceres, un equipo de top 14, súper reconocido, pero digamos, Peñarol fue perdiendo mucho con el tiempo. Eso es bastante común. Le ha pasado a Argentina con Jaguares, que se le han ido un montón de jugadores y han quedado tal vez un tercero o cuarto seleccionado. Pero bueno, de eso se trata la adaptación, de eso se trata jugar un rugby a un mejor nivel. Y bueno, es un poco, así se crece, ¿no? Así se crece.
Yo no sé si... Pero bueno, ya para terminar con lo de Peñarol, entonces es eso, muchísimos jugadores se han ido, incluyendo eso, si Arata definitivamente ha sido una revelación. Y haciendo un pequeño hincapié con él, muy pocos países pueden decir que tienen un jugador titular en la mejor liga del mundo, que hay que decirlo, y me duele decirlo, tengo que admitirlo, como hispano que soy, pero tengo que admitir que la liga francesa es la mejor. Nuevamente, como hispano me duele mencionar eso, pero tengo que decirlo. Y tener un jugador de un país tan pequeño, de nivel 2, de tier 2, jugándote de titular como Santiago Arata, tipo que fácilmente, y justamente la semana anterior lo hizo, llegó al mejor 15 del top 14 y lo ha hecho varias ocasiones también.
Creo que no, de verdad, sacando algún jugador de Georgia, creo que no debe haber muchos equipos, como dijiste, de países de tier 2 que tengan jugadores así, de ese nivel.
Exacto, y en esa posición, porque tú sabes que en los medios, y bueno, tú que eres medio scrum, me lo puedes decir, jugando sí, ahí de medio scrum o medio melee para mi gente en España y de apertura, que tú seas de un equipo no de la alcurnia, de la estirpe de rugby, es muy raro. Entonces,
es muy extraño, mismo le pasa a Argentina, que digamos que hoy en día es un equipo de tier 1 que ya está instalado en el rugby internacional, los aperturas titulares del país, vamos a poner ejemplos, Santiago Carreras, no siempre juegan de titular, por ende es algo muy complejo y la verdad que es súper reconocido, algo súper extraño, pero bueno, es un honor, digamos, ¿no?
Sí, oye, definitivamente. Y bueno, ya para finalizar acá con el tema de Super Rugby Américas, ahí para mencionar ahí la tabla cómo está actualmente, ya esto nuevamente después de esta última jornada, nuevamente la jornada 9 y entrando ya a la jornada 10. Estamos con Dogos en primer lugar, con 35 puntos, igual que Pampas, Yacaré con 20 y Segnan con 17. Recuerden que los primeros cuatro equipos son los que van a la semifinal. Luego ahí tenemos Peñarol con 12, Raptors con 10 y Cobras con 8. Claro está, hay que decir que al menos esos dos últimos, a comparación de la temporada anterior, tienen dos victorias, lo cual no está nada mal. Así que al menos están avanzando de poquito a poco. Ahora en la ronda 10 vamos a tener, comenzando, bueno, los dos partidos van a ser dos sábados y uno el domingo. Primero tenemos a Segnan en casa contra Cobras. Yo ahí voy a estar dando mi apoyo a Segnan, probablemente para ganar, al menos que comienza a titubear y gane Cobres, pero creo que Segnan gana en casa. Yacaré en casa contra Dogos. Ahí Dogos seguro gana sí o sí. Y finalmente vamos a tener a Peñarol en casa. American Raptors en casa, perdón, contra Peñarol. Que como van las cosas con Peñarol ahora mismo, necesita ganar sí o sí. O en este caso, American Raptors va a tomar ventaja de lo mal que le está yendo y va obviamente a tener una victoria en casa, que sería la última antes de regresar a Sudamérica para la jornada 12. Así que ahí veremos qué tal con eso en ese caso. Bien, perfecto. Entonces ya con eso, Agustín, ahí hablando brevemente también sobre Major League Rugby, que en este caso ya vamos por la jornada 6, en este caso. Ahí rapidito te paso lo último. Tuvimos primero a Utah Warriors en casa contra Anthem. Esta es la 6, de hecho la 7, que es la última. Entonces, de hecho, tenemos a Chicago Hounds en casa contra Utah Warriors, donde ganaron 22-20 por 2 puntos. Muy bien por el equipo esta es la jornada 7. Oye, estoy lejísimo. Estoy buscando la jornada... Perdón, que son tantas cosas. De hecho, estoy buscando la jornada número 9, que ahora sí tiene más sentido. Vamos a buscarla por acá, que pensaba que la tenía puesta y... Obviamente no, ahí metí la pata con esa. Déjame pasar por acá. Ok, ahora sí, bien. Entonces, tenemos a New England Free Jacks en casa, contra el equipo de Seattle Seawolves, donde perdieron por 21-29, tremendo partido. Seattle y New England ahora mismo están ahí arriba en la tabla, así que muy buena victoria de visitante del equipo de Seattle, que New England Free Jacks actualmente es el campeón. Luego tuvimos a Nola Gol en casa contra los Miami Sharks. O como me gusta decirle yo, Sudamérica parte 2, porque está lleno de argentinos y otros sudamericanos. Y Miami ganó por 42-27, por fin. Yo pensaba que Miami iba a comenzar mejor, pero has tenido...
Primer partido visitante que gana.
Sí, exacto, pero sí, Miami... Yo pensaba que iba a estar mucho mejor, pero honestamente ha estado como que titubeando mucho, pero bueno. Luego tuvimos a All Glory DC en casa contra Houston, Houston Sabercats, que ahora mismo es el equipo puntero. Ganaron por 17, perdón, perdieron contra 17-38 contra Houston de visitante. Después Chicago en casa contra el equipo de Los Ángeles. Le pusieron ahora el nombre de, chequea esto, se llama ahora Rugby Football Club Los Ángeles. RFC Los Ángeles, tremendo nombre, no muy llamativo que digamos. Y ganaron Chicago por 54-31. Y ya el que fue el mejor de la semana, en mi opinión, fue San Diego en casa contra Utah Warriors. Utah nunca le había ganado a San Diego en San Diego. Y lo hicieron por primera vez. Ganaron 33-32 por un punto. Tremendo partido, hermano. Muy, muy, muy bueno. Definitivamente recomendado. Y recuerden que pueden ver los partidos de la Major League a través de la aplicación se llama The Rugby Network, es gratis, así que no tienen que pagar nada, así que entrense ahí para ver eso. O sea, por cierto, esa fue la jornada 8, que había mencionado la 9, ni siquiera sé de lo que estoy hablando, o sea, la número 8. En este caso, el equipo de Anthem Carolina estaba libre junto con el equipo de Dallas. Ya para la próxima, es decir, esta semana, la jornada 9, vamos a tener a Utah en casa contra All Glory, el equipo de Anthem contra NOLA, Miami Sharks contra Dallas, Houston contra San Diego, Los Ángeles en casa contra New England Free Jacks, con Chicago y Seattle ya luego de descanso. Entonces, Agustín, ahí, digo, no sé qué tanto me puedas hablar de todos los partidos que acabo de mencionar, pero definitivamente del equipo de Miami, ¿cómo estás viendo las cosas con ese equipo sudamericano llevándose ese buen dinero de Mercado Libre?
Sí, así como vos lo dijiste, llevándose un buen dinero de Mercado Libre. De hecho, Es un Sudamérica 2.0, ¿no? Tiene hasta incluso casi que los mismos sponsors de que los equipos argentinos, Visa, entre ellos.
Exactamente, sí. Esa camisa está es rosada con esto de visa. Yo me mato de la risa, honestamente.
pero bueno, a ver, uno esperaba tal vez un mejor arranque, porque tal vez
Sí,
ve jugadores de renombre, ¿no? Manuel Ardao, Echeverry, mismo Tomás Cubeli, o sea, creo que son jugadores de recontra renombre, todos tienen un mundial encima mínimamente, y algunos tienen dos, así que un súper equipazo, Inciarte también.
sí.
Pero bueno, así como también me hice referencia a lo de Raptors y lo de Cobras, también le pongo una fichita a esto. Me creo que es un equipo nuevo. Y con equipo nuevo hay un montón de cosas fuera de los jugadores y de los rendimientos de los jugadores que también hay que tener en cuenta. ¿No? Descansos, no solo descansos, sino también todo lo que es el proyecto de equipo, cómo trabajan por fuera de lo que es el entrenamiento como tal, el entrenador, los entrenamientos. Hay un montón de cosas que llevan a que un equipo gane. Y creo que un equipo nuevo es muy difícil que empiece a ganar de 0 a 100. Primero, porque así como existen los proyectos, también hay que llevarlos a cabo. Y llevar a cabo un proyecto no es tan fácil. Tal vez Cubeli puede ser un gran jugador, Echeverry y Ardao. Pero juntos necesitan un tiempo para, viste, como para generar ese ritmo que se necesita. Vamos a poner un ejemplo bastante reciente, en 2016. Vos te acordás bien, pana, seguramente, viste a los Jaguares en el Super Rugby
Sí,
y,
sí,
cómo,
sí.
y le fue muy mal la primera temporada. De hecho, ni siquiera clasificaron a cuarto de final. Y poco a poco fueron creciendo durante los años. En 2017 quedaron en las puertas, en los cuartos de final. En 2018 clasificaron y en 2019 llegaron a una final.
Sí.
Y era exactamente el mismo equipo con dos o tres jugadores diferentes, pero era el mismo plantel. Está bien, eran diferentes técnicos, pero ambos, todos hicieron su gran trabajo y creo que fue de a poquito. Lo que fueron llevando el proyecto a una mayor escala. De vuelta, Miami ya se arrancó perdiendo sus primeros partidos, después empezó a ganar, ahora ya ganó de visitante. O sea, esto es como de a poco, por más que sea gran equipo, todos esperamos que Cubeli triunfe, ¿no? En la Major League Rugby, porque claramente es un jugador con tres mundiales, con un súper reconocimiento mundial. Pero bueno, todo lleva su proceso y creo que es un equipo muy nuevo. Pensar que estuvo este año recién como participando y no debe tener más de 10 partidos como club. Entonces es muy poco. Es muy poco. Entonces creo que eso requiere un tiempo. Principalmente para un poco para sentarse en la Major League Rugby, que seguramente, pana, tenga otro rugby diferente al que tiene el Super Rugby Américas, el top 14 o mismo cualquier liga de Japón, por ejemplo, ¿no?
Sí. No, definitivamente, es muy diferente el nivel de rugby en Major League Rugby a comparación de esos otros lugares. Definitivamente. O sea, que si lo comparamos con el Super Rugby Américas, ¿sabes? Porque como estamos en el mismo cuerpo terrestre, que es el
Lógico.
continente americano, o sea, que uno es pues, completamente privado. Y poner los jugadores que yo tenga que poner, que es Major League Rugby, a comparación de Super Rugby Américas, tú sabes que tiene más capital directamente de las federaciones o las uniones, que están controlando obviamente los jugadores que ponen ahí. Está bien que tienen alguno que otro jugador de otro país, pero se mantiene directamente dentro de la región y está un poquito mucho más controlado. Y el hecho de que tú tienes tus jugadores nacionales jugándote a un buen nivel por varios meses, a comparación de Estados Unidos, donde tienes unos cuantos que son titulares, pero no todos, sino tienen, y en particular en las posiciones esas de medio melee o medio scrum y apertura, que son
Claro.
extremadamente primordiales, no tienes jugadores de buena talla de Estados Unidos, al menos criados en el rugby estadounidense, jugándote en un equipo de buen nivel, y por eso Estados Unidos tiene que buscar jugadores de descendencia, o que a través de un familiar o que nacieron en el país para poder jugarte eso. Con lo mucho que yo amo jugadores como AJ McGinty, que es mi favorito, que es apertura titular actualmente de Estados Unidos, nosotros necesitamos más chicos de la universidad jugando en esa posición de apertura y de medio scrum para que tengan un buen nivel jugándote medio league rugby, pero desafortunadamente se está buscando satisfacción a corto plazo en lugar de pensar a largo plazo. Pero bueno,
eso es otra cosa para otro momento. Y es algo que también tiene que hacer Argentina, obviamente a mayor escala, porque Argentina tiene en general a grandes rasgos jugadores como medios cramps o aperturas, pero también lo tiene que hacer, es una falencia también que tiene el país, que necesita más medios cramps, necesita más aperturas, vamos a decirle de una manera, necesita más conductores dentro de la cancha, y en definitiva no los tiene. Por eso después empezamos a sufrir en los mundiales o en diferentes test match que le toquen, pero en definitiva un poco también. No contratamos gente nueva porque también tal vez no tenemos una liga propia profesional, pero sí lo que estamos haciendo es no formar los jugadores necesarios o inventarlos, ¿no?
Uh-huh. Sí, hermano. Pero bueno, ¿qué puedo decirte? Pero sí, eso es lo último en ese caso que tenemos ahí con nuevamente Major League Rugby. Bien, entonces, otra cosa también rapidito hay que mencionar, ahí tú sabes, lo voy a pasar rápido. En ese caso, también conversar un poquito sobre, ahí vamos a cruzar el charco rapidito y hablar de lo último que está ocurriendo en España con la división de honor, que muchos argentinos que tienen también, claro, hay que decir. Ya estamos en los cuartos de final de la liga. Ahí rapidito, en la última jornada de cuartos de final, tuvimos a Parejadores de Burgos ganándole a Les Abelles por 53-7. El Salvador ganándole a mi equipo, el Alcobendas, por 36-17. El Real Ciencias ganándole a la Zamboriana por 37-15. Y finalmente a BRAC, que eso es entre Pinares, ganándole con Lutense Cisneros por 30-21. Entonces todos los equipos de casa ganaron en casa. Entonces ahí las semifinales, que van a comenzar para el 19 de mayo. Van a ser primero Aparadores Burgos contra El Salvador. Y en este caso también el BRAC contra el Ciencias. Así que los tres equipos de Castilla y León contra el equipo de Andalucía, de Sevilla, en el Ciencias sevillano. Así que ahí veremos qué tal. Y ya saben que tan pronto también se acerca la Copa del Rey, que va a ser justamente contra los dos equipos punteros actualmente, que es el BRAC y el Aparejadores de Burgos. Agustín, yo no sé qué tanto tú sigas el rugby español, pero si tienes algún comentario, dale ahí.
No, yo sinceramente no lo sigo mucho, lo he seguido durante un tempito años pasados, este año no lo estoy siguiendo mucho, sí sé que el BRAC siempre está ahí, siempre, el equipo de Valladolid, de hecho, si no me equivoco, no sé si fue el año pasado o el anterior que salió campeón.
Sí, hace el último torneo lo ganaron ellos, sí, verdad.
Pero bueno, es una liga que a mí me genera mucha incógnita, muchos argentinos también ahí, sí. Que sean, obviamente mi interés va a través de mi país, porque uno le surge la curiosidad de por qué tantos argentinos van a España, ha sabido jugar, además de Bautista Güemes, que hoy en día es español, que juega para su seleccionado, y Domínguez, Facundo Domínguez, pero también, por ejemplo, ha jugado ahí Socino, Juan Pablo Socino, que ¿sí? posteriormente termina jugando en Saracens, entonces yo digo, jugó para El Salvador. Sí. Yo digo, wow, tipo, tiene que tener buen nivel, porque si no, no entiendo cómo de Salvador llega a Saracens, ¿no?
Sí, yo dije eso también cuando lo pasó a Santiago Suchino, que saltó de El Salvador al Saracens. Eso es, oye, pero es un salto. Digo, claro, no quitando el mérito al Salvador, que junto con el Valladolid Rugby Club, el BRAC, que son todos los mejores equipos que tiene España. Pero vamos a ser sinceros, uno es un equipo semiprofesional y otro es un equipo profesional con muchísimo dinero encima de eso. Entonces, hay que decirlo, pero
vamos así. Saracens, bueno, está bien, hay una realidad que es que Saracens estaba en la segunda en ese momento, pero no hay que olvidarse que es el campeón de Inglaterra hoy en día. Entonces, sí, es un equipo muy importante.
Entonces es eso. Pero bueno, entonces ahí estamos con el rugby español. Y ya también no puedo dejarte ir sin hablar obviamente sobre lo que está ocurriendo actualmente en el top 12 de la urba, que ya comenzó, ya 2 semanas comenzó la liga. Ya estamos en su jornada 3 en este caso. Y ahí hablando rapidito de los últimos resultados. Acá rapidito, a ver si fue el último. Sí, 1, 2, 3. Sí, es la 3, exacto. Entonces, en la jornada 3 tuvimos los siguientes resultados: Alumni 37, Atlético de Rosario 8, Champañá 27, Numen 22, que ahí escuché, chicos, que ese es el clásico, no lo sabía, así que tenemos mucho tiempo sin jugarte. Luego tuvimos el San Isidro Club ganándole al, coño, al BA. Ese nombre me mata la risa. Al Buenos Aires Cricket, vamos a decirle así, que ganó el SIC 31-25. Luego tenemos al Club Universitario de Buenos Aires, el Cuba. Tiene que ser bien salsero igual, que perdió contra el Belgrano por 42-41. Luego tenemos el Club Atlético San Isidro ganándole al Indú por 44-8. Ese me duele porque tú sabes que yo soy del Elefante. Y el Regata Bellavista, que es el nuevo ascendido, le ganó a San Luis por 28-17. Así que nada, nada mal. Y bueno, Champañá, que también está actualmente ascendido igual junto con el Regatas. Y bueno, le ganó a Newman. Que eso sí no me lo esperaba
Sí.
después de subir de segunda a primera. Así que tremendo lo de Champañá.
Tremendo lo de Champañá. Yo tuve el placer de jugar en primera de Porredón el día que jugamos contra Champañá el año pasado. Por ende, te puedo decir cómo juega Champañá. Y la verdad, te voy a decir una cosa: me ha sorprendido mucho. Porque realmente lo que ha crecido Champañá es algo abismal. Abismal. No porque. Hay una realidad también, ¿no? Primera A es una liga un poquito más rústica, con más penales, con un rugby tal vez más pesado, ¿no? Con mu mucho de forwards, mucho de penales, muchos scrums, y el top 2 es un poco un rugby más lindo, un poquito más lujoso, si te gusta, vamos a ponerle palabras, ¿no? Que lo representen. Entonces ese juego le beneficia mucho a Champa, pero realmente le ganó, y no nos olvidemos, ¿no? A un equipo que sale primero todas las temporadas en la temporada regular. Es decir, un recontra mérito en Champañal. Es verdad que, como se dice, y muchísimo más en este país donde importa un poquito más y hay mucho sangre, sudor y gloria, pero sí importan muchísimos más los clásicos que otros partidos. Sino preguntarle al casi SIC por qué el casi siempre gana al SIC y el SIC termina saliendo siempre campeón. Pero los clásicos importan bastante más y creo que Champa extrañaba esos clásicos y se notó porque le ganó. Está bien, no por mucho, pero le ganó contundentemente. Si ves el partido, fue muy contundente. Y otra cosa que me sorprendió personalmente fue es más que fue el desempeño de Hindú. Durante todo el campeonato, un equipo que siempre está arriba. Este año no lo estamos viendo arriba, al igual que Cuba, que a pesar de que ha perdido sus partidos por un punto, literalmente ha perdido sus partidos por un punto, se lo ve complicado y de hecho está en el fondo de la tabla. A mí personalmente me ha sorprendido, porque son dos equipos que siempre están arriba, que tal vez este año no, tal vez este año será el año de BA, tal vez este será de vuelta el año del SIC, que para mí también lo va a ser, o mismo también. Será, no sé, buscando otras alternativas, puede ser el año de Belgrano, que también viene ganando bastante bien, y así calladito como viene, está entre los primeros puestos. Pero bueno, eso.
No, y te digo que me alegra mucho, mucho, mucho por el Champagnat, porque yo sé que los muchachos seguro sufrieron mucho el tiempo, la década que estuvieron fuera del top 12, subir y ganarle a su rival de siempre. Así que, bueno, honestamente, buenísimo. Sí que me siento mal por parte, porque el que yo diría que es actualmente nuestro actual capitán, Benjamín Bonasso, argentino estadounidense, nacido
Exactamente.
en el estado de Connecticut, es criado en Newman. Así que me duele
Exactamente.
mucho por Benjamín, porque justamente cuando él y yo tuvimos nuestra entrevista el año pasado, eso fue lo primero que me mencionó, lo mal que se estaba sintiendo por lo mal que le estaba yendo a Newman. Así que esto con Champagnat, yo sé que le duele mucho a él también. Y
Y sí.
encima jugando con Miami, y Miami no jugando de la mejor manera. Entonces me duele también por Benjamín.
Y bueno, vos también deberías estar triste, pana, por Hindú, que es tu club acá.
Sí, exactamente, exacto. Y entonces Indú no la está llevando bien para nada. Oye, está casi de dos equipos, está en 10 con 5 puntos nada más. Entonces, bueno, todavía falta mucho de liga, así que todavía los
Falta
chicos
mucho.
pueden regresar todavía, claro,
Hindú,
pero
esos equipos tienen mucha categoría para resolver estos problemas y te aseguro que en la segunda parte del año va a empezar a subir.
sí, exactamente. Bueno, cuando se termine Super Rugby América y consigan todos esos jugadores de Pampa, seguro. Yo
Y
creo que eso
claro,
va a ayudar
sí.
muchísimo.
Mismo el mejor jugador de Pampa para mí vendía Joaquín de la Vega vendía, ¿no?
Oye, sí, ex jugador del equipo de Atlanta, que ahora,
Atlanta.
bueno, ahora es el equipo de Los Ángeles porque se mudó. Pero sí, oye, Cuando yo vi a Joaquín jugando con Atlanta, lo último en mi mente era decir, oye, este tipo va a jugar muy bien para la franquicia argentina en unos años más. Y mira, 2 años después, mira dónde está ahora.
Sí, claro que sí.
No, eso, yo, lo último en mi mente era eso. Mira, y mira dónde está el muchacho ahí.
Así es que un gran jugador.
No, no sé si hay que darse la tremenda apertura. Yo sí que estoy a él y a Gonzalo García. Si todo sale bien, yo espero que esos dos chicos sean los titulares de los Pumas en los siguientes años. Si le sale todo bien a Tomás Albornoz, tal vez le quita la posición a Joaquín, pero sí que yo veo a Gonzalo García en esa posición de medio scrum junto con Joaquín.
A mí personalmente me gustaría verlos ellos dos. Creo que Joaquín de la Vega es más necesario hoy en día que Gonzalo García en cuanto a la necesidad, si tengo que
elegir. Sí, claro, en esa posición de 10, por supuesto que sí, claro que sí.
Yo lo quiero ver jugando a los Pumas, ambos.
Sí,
como
yo
también. Dijiste. Pero bueno, sé que necesitan un tiempo de preparación porque, bueno, no es lo mismo jugar el Super Rugby de América que jugar un test match contra los All Blacks, ¿no? Pero...
Sí, claro, por supuesto, eso sí, no, claro, y hay que decir que... Y me alegra mucho por Gonzalo que pudo conseguir ese nuevo contrato con Sebre Parma, ahí en el United Rugby Championship, el segundo equipo italiano. Pero sabes que yo creo que si Sebre baja a Sudamérica le ganan por mucho Pampas y Dogos, honestamente, porque Sebre está pasando y siempre ha pasado las de Caín. Ese equipo no es bueno. Me alegra mucho por Benetton, que Benetton ha subido muchísimo de nivel, el equipo de Treviso, pero Sebre todavía no le está siguiendo sus pasos.
Sí, Benetton ha crecido mucho y también una alegría porque hay muchos argentinos ahí y bueno, que se formen Inés Omendia, Bautista Berrasconi, Tomás Gallo. Albornoz, hay un montón de argentinos. Sí. Y bueno, nosotros como argentinos, orgullosos como somos, nos gusta decir que Nacho Brex también es argentino.
Y lo es.
Sí. Y de hecho, muchos jugadores de Porredón, por ejemplo, que son han jugado contra él cuando él juega en San Cirano. De hecho, nosotros compartimos liga con San Cirano, así que Nacho Brex, viejo conocido acá de Argentina, pero bueno. Está desempeñándose para Italia, pero también es una alegría grande que el Benetton le vaya muy bien en sus ligas, ¿no?
Sí, hermano. Y pues esto, ¿sabes qué? Ahí brevemente para mencionarlo, ustedes ahí en Pueyrredón, que tuvieron también su partido ahora de la fecha 5 en la primera A, ganándole a San Patricio por 25-20, así que felicidades. Hay que darlo.
Muchísimas gracias. Sí, fue una victoria necesitada del club, principalmente para salir de malas posiciones y encarar el próximo partido, ahora que es con San Martín. Esta próxima fecha y después ya tenemos fecha libre, pero encarar esta fecha con buenos ánimos, ¿no? Porque eso es importante también, no solo el jugar bien, sino también estar bien psicológicamente en la cabeza, porque es algo que influye mucho. Creo que nuestro club estaba bien deportivamente, pero no psicológicamente como para afrontar los partidos, y creo que esto le da un buen envío anímico.
Sí, hermano. Y por cierto, ahí para terminar con lo del top 12, ya para la siguiente fecha, ahora del 27 de abril, tenemos a Regatas Bellavista en casa contra Alumni, San Luis contra el CASI, contra el Club Atlético San Isidro, Club Indur contra el Club Universitario de Buenos Aires, el Belgrano Athletic contra el San Isidro Club, el Buenos Aires Cricket, el BA contra Champañar, justamente, que es, y le salió también contra Newman, yo creo que gana, tal vez, contra el BA.
Interesante partido ese.
Sí, definitivamente. Y Newman contra Atlético de Rosario, que honestamente, como el equipo de Rosario es el único equipo que no es de Buenos Aires en sí, ese también yo como que lo empujo un poquito, porque como es el equipo extranjero, por decirlo, porque es el de provincia, pero es tan bueno que juega en el torneo capitalino.
Sí, en realidad un poco queda, Rosario queda en Buenos Aires, no por su rendimiento tal vez, sino porque es uno de los clubes fundadores. Sí. De la Unión de Rugby de Buenos Aires, por ende es invitado obviamente a jugar en Buenos Aires y ellos eligen jugar en la Unión de Rugby de Buenos Aires. Obviamente cada vez que hay que ir a jugar a Rosario es un poco tedioso porque son como 3 horas de viaje.
Oye.
Pero ellos también tienen que hacer esas 3 horas cada vez que juegan visitante. Obviamente tienen arreglos con diferentes líneas de ómnibus para poder llegar, pero sí, es muy tedioso. Pero bueno, al ser fundador, tienen esa invitación especial a jugar a Buenos Aires.
Oye, hermano, no sabes que estaba tan lejos la cosa. Sí. 3 horas. Y déjame decirte que están de 2 equipos están en el último lugar junto con el Cuba, porque los 2 equipos tienen 2 puntos nada más. El puntero ahora mismo es el San Isidro Club con 13, junto con Alumni. Luego Belgrano con 12, el Casi con 10, el Vie con 7, igual que Champañá, Regata con 5, San Luis también, Ñuma también e Indú también. Entonces, esas 3 horas influyen mucho, hay que decirlo.
Sí, oye, sí, así es, sí, sí.
Qué bárbaro,
mira, no influye mucho y Rosario, digamos, muchos acá se dice que Rosario no es lo mismo de local que de visitante.
Y sabes que ahora que tengo el dato ese de la distancia y el tiempo de viaje, oye, pues hay que, oye, hermano, sí, hay que decirlo. Otra cosa también, Agustín, antes de dejarte, hermano, vamos a hablar rapidito de Rubia 7. Lo bien que le está yendo actualmente a los Pumas 7 en estos torneos. Digo, no le fue muy bien ahora en el último torneo de Hong Kong, pero está actualmente puntero. Creo que si todo sale bien ahora en Singapur y Madrid, ya para el 2 de junio vamos a estar hablando de Argentina campeón del circuito de Rubia 7. Honestamente, hay que dársela a Santiago Gómez Coras, que tiene a los muchachos jugando como máquinas de lo bien que están jugando ahora mismo. Como te digo, desafortunadamente en el torneo pasado no le fue muy bien, que digamos. Ahí digo, aunque le ganaron a Samoa 42-0, simplemente se llevaron el noveno lugar. Sí, y, sí. Y claro está, tengo que decirte, porque y también tengo que poner el dedo en la llaga, mi gringo le ganaron 14-10. Mi gringo le ganaron por fin. Oye, era justo, man. Qué bien me sentí cuando vi un muchacho ganándole.
Mirá, yo primero, encarando lo de Gómez Cora, que vos dijiste, muy bien dijiste, me parece que no es casualidad que le esté yendo muy bien. Creo que Gómez Cora hizo un trabajo hace muchísimos años, y esto viene haciendo hace muchos años, de preparación, de scouting, de jugadores, de buscarlos, de entrenarlos. Creo que es un trabajo de un montón de años que viene haciendo Santiago Gómez Cora. Me parece que, bueno, que dio la casualidad que tenemos los dos mejores jugadores del mundo hoy en día, que son el que es Marco Moneta y lamentablemente roto hoy en día, sí. Pero y Rodríguez Veró, que son hoy en día los dos mejores. Sí. Creo que Hong Kong era un poco esperable, ya que bueno, son horarios muy, muy diferentes a los argentinos, por ende es muy difícil jugar cuando y tomar decisiones adentro de una cancha, cuando en realidad vos deberías estar durmiendo a las 3 de la mañana en tu casa, en tu cuarto. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Un poco la diferencia horaria lleva un poco a afectar este rendimiento del seleccionado argentino, que ya está clasificado a las finales de Madrid. Que bueno, que esperemos ganarlas, ¿no? Esperemos ganarlas porque tenemos equipo de sobra. Sí, nos ganó Estados Unidos, nos ganó muy bien. Ahora con la vuelta del maldito, como digo yo, Perry Baker. Yo,
disculpame, pana, pero es un animal, mano.
Yo lo odio porque siempre nos hace try.
Sí.
Pero sí. Yo te la voy a refutar y voy a dar vuelta a este argumento, porque yo no me olvido más. Yo estaba en San Francisco esa vez en el 2018, cuando le ganamos el quinto puesto a Estados Unidos, allá en 2018, en el Mundial de Seven, en su propio país,
sí.
Y tuve el agrado de poder festejárselos en su propia cara. Pero bueno, un poco de diversión.
Sí, sí, sí. Oye, un pequeño paréntesis. Perry Baker, hermano, ese tipo tiene casi 40 años y juega como sí. si tuviera 20. Hay que sí, dársela a ese
como
tipo.
Si 20.
Eso, exacto. Y corre como tremenda gacela. Digo, y más con esas piernitas tan, tan flaquitas que tiene, que cualquier cosita vienen, tú vienes, les tocas y seguro se las partes. Oye, sí, pero no, es increíble. Tengo que dársela a ese hombre. Wow. Sí. Oye, comenzó mucho después de que el que era el nuestro número uno, Carlin Isles, que ahora se ha retirado completamente y lo que quiere ahora es ahí creerse que es mejor que lo que era antes. Y míralo ahí a Perry. Para que tú veas la diferencia de un velocista convertido en un jugador de rugby y un jugador de fútbol americano que realmente se convierte en un jugador de rugby. O sea, tú ves la diferencia entre estos dos jugadores. Y Carlin es mucho más joven. Pero míralo ahí a Perry. Sí. Perry se ha partido el lomo por el equipo. Y mira cómo está
ahora. Es que sí. Sí, y ha tenido grandes resultados. Y ha tenido grandes rendimientos. Ha llegado a Estados Unidos a salir campeón. Creo que no pocas veces ha pasado eso. Y la verdad es que fue él, creo que fue 100% él también, fue Pum Pum Barrett, fue uno de los responsables, como lo llamaban también. Pero a ver, vamos a sincerar, ¿no? Marcos uh-huh. Moneta hoy en día tiene 23 años, si no me equivoco, llamada 2000, 23 años, 24, y es un... Para mí hoy en día el jugador más rápido del circuito de Seven, y Perry Baker no le saca mucha diferencia. Y tiene casi 40 años. Es realmente una locura.
Sí. Sí. Y por cierto, a Marcos hay que decirlo, que le deseamos una pronta recuperación. Jugador que estuvo, por cierto, presente con ustedes en rugby, que ustedes estuvieron pasando algún tiempito con él. De hecho, cuando él se lesionó en ese partido de Estados Unidos, lo primero que me llegó a la mente fue, oye, pero el muchacho salió con rugby, ¿qué pasó? Eso era de buena suerte. ¿Por qué al fin se me lesionó el muchacho? Oye, qué
raro. Nos dijeron eso en comentarios mucho. Marcos, un gran amigo de rugby, siempre que puede charlamos con él, aunque sea en privado, un par de mensajes nos intercambiamos. La verdad, un genio, le mandamos un mensaje grande. Sí, nos tildaron, nos empezaron a decir, che, son de mala suerte, qué sé yo. Nosotros intentamos evitar esos comentarios porque no nos suman a nuestro contenido, pero sí. Marcos, le mandamos un saludo grande y un gran tipo.
Sí, no, definitivamente, y nuevamente una pronta recuperación. Bueno, ya yo creo que esta temporada desafortunadamente ya se la va a perder, estos dos últimos torneos, sí. Pero bueno, esperando ya que pueda regresar al menos para ya el principio de la temporada 2024.
No, y mismo para los Juegos Olímpicos.
Sí, para los Juegos Olímpicos, sí, es otra cosa muy importante, sí, casi se me pasaba eso.
Eso es a donde apunta Marco Moneta para llegar. Porque en definitiva, vamos a decir la verdad, a Argentina le interesará mucho el circuito mundial de Seven, pero en realidad entre ceja y ceja tiene los Juegos Olímpicos, más que otra cosa, ¿no?
Sí, exactamente, muy, muy cierto eso. Y justamente hablando sobre los Juegos Olímpicos, ahora mismo, no hace mucho, ya por fin salió lo que va a ser los grupos ahora para el repechaje, la repesca de los Juegos Olímpicos, que se va a jugar en Mónaco justamente. Ahí brevemente, en el grupo A vamos a tener a Chile y México contra Sudáfrica y Tonga, que no la van a tener fácil ninguno de los dos equipos. En el grupo B vamos a tener a Canadá junto a Gran Bretaña, Uganda y China. Y en el grupo C vamos a tener a Brasil, España junto a Hong Kong y Papúa Nueva Guinea. Así que nuestros equipos hispanoamericanos se van a estar ahí presentes. Ese grupo A yo lo veo difícil para México y Chile. Los chilenos en 7 sé que han subido mucho de nivel. Yo los veo tal vez saliendo de ese grupo si le ganan muy bien a Tonga. Y con lo mucho que quiero a México, y después de que tuve entrevista con el actual capitán Andrés Rodríguez, yo sé que los chicos desafortunadamente no van a poder salir de ese grupo y probablemente van a perder los 3 partidos. Así que Andrés, tú me disculpas, yo te quiero mucho, pero vamos a ser sinceros, cómo está la situación actual de rugby mexicano. En ese grupo C, Canadá honestamente está no muy bueno que digamos, pero comparándolos con Uganda y China, que todavía no tienen ese nivel. Digo, Uganda, yo digo eso, pero puede que tal vez tenga un sorpresón. Pero yo más veo a Gran Bretaña y Canadá saliendo de ese grupo. Y luego en el grupo C, definitivamente veo a España saliendo sin problema, junto con Hong Kong. Papúa Nueva Guinea y Brasil todavía no tienen el nivel para estar compitiendo con esos otros dos equipos. Pero diría yo que esos 6 pasarían a la segunda ronda.
Y sí, bueno, veremos cómo les va, ¿no? Veremos.
Sí, pero sí, entonces eso es lo que esperamos. Pero bueno, regresando al próximo torneo, que sería en este caso el de Singapur, en el grupo masculino vamos a tener Argentina contra Canadá, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, debería decir. En el grupo B vamos a tener a España contra Sudáfrica, Samoa y Francia, y luego en el grupo C, Estados Unidos con Fiji, Gran Bretaña e Irlanda. Así que ese torneo va a ocurrir ya para la primera semana de mayo.
Bien. De mayo.
Sí, exactamente. Entonces ahí ya pronto, en unas semanitas más.
Ya la semana que viene. La semana que viene se van para Singapur.
Bueno, sí, ya para la próxima semana, sí, ahora haciendo seis cálculos, sí, tienes razón ahí con eso. Bien, entonces, ya lo último hay que mencionar también, despedir, Agustín, antes de mencionar este tipo de estas cosas, obviamente. Ya hace ya unas cuantas semanas, bueno, al principio del mes de abril específicamente, Argentina mostró ya su nueva camiseta que la va a estar ahora usando con la marca de Le Coq Sportif. Y tengo que preguntarte, ¿cuál es tu opinión de esta nueva camiseta por parte de esta compañía francesa?
Y yo por redes sociales hice un poquito de manifiesto, lo vuelvo a hacer acá. Una camiseta que... A ver, voy a ser sincero, no me representa absolutamente nada. O sea, no. Pensé que iba a ser un poquito más jugada, un poquito más producida. Es una camiseta muy común. Tiene unos laureles que me parecen agradables en la camiseta, no por su diseño, sino porque es un poco un mimo, ¿no? a los argentinos, una caricia a los argentinos, porque bueno, los laureles, viste, representan nuestro país. Pero bueno, creo que no es el mejor diseño. Me parece un poco aburrida, tablé simple. Lo hubiese esperado un poquito más. Sí me gustó mucho la de los Puma 7. Sí me gustó muchísimo la titular y la suplente. Así como la de las Jaguaretes. Ambas camisetas muy similares, pero me gustan muchísimo. Pero la de los Pumas, la verdad, me deja un poco que desear. Me gustaría que se hubiese jugado un poquito más. Me parece muy simple, una camiseta que no tiene mucha gracia. Es una dura crítica, tal vez, pero bueno, es lo que me ha pasado. Es lo que me ha pasado apenas la vi. Y me gustaría que, bueno, en cuanto a la ropa de entrenamiento, sí me gustó más. Sí me gustó más. Esa ropa azul y a veces roja. Pero no me gustó la camiseta. No, la verdad que le tengo que poner un 5 puntos.
Bueno, no, hey, ¿qué te puedo decir? Cada quien tiene su opinión y cada cual es un crítico, así que no te preocupes, hermano, la opinión está para cada uno. O sea, que se dice en inglés ahí para traducirte que las opiniones son como los anos, cada quien tiene uno. Así que no te preocupes, así que no te apures, te entiendo completamente. Honestamente, sí, la de las chicas me gustó mucho, está bien bonita. Entre todos los tipos, yo creo que la de las damas es que mejor se ve, y en particular el... Me gusta el logotipo del Jaguarete, me encanta, honestamente. Está bien, bien bonito. Más que nada por el logo del animal. Entonces, también los Pumitas, que ya van a Rugby Championship Sub-20. Ya pronto, también la próxima semana, de igual manera, van a jugar su primer partido el jueves contra los Wallabies. Después, el 7 de mayo contra los Junior All Blacks. Y finalmente, el 12 de mayo contra los Baby Springboks. ¿Cómo tú estás viendo ese equipito sub-20 de Argentina contra los demás de los otros equipos pacíficos? Bueno, con Pacífico y África.
Sí, lógico, con mucha expectativa. Creo que los Pumitas siempre se lo ven con muchas... uno tiene muchas ganas de ver siempre a los Pumitas porque representan el futuro de su país, ¿no? Y son partidos interesantes. Siempre los partidos de menores de 20... son muy muy interesantes y hay un muy buen juego de rugby y uno va viendo como las futuras estrellas. Yo tengo muchísimas ganas de ver un par de jugadores, Efraín Elías, Tomás Dibiase, que han tenido mundiales anteriores, mismo, bueno, ahora me sale el nombre del jugador, Genaro Podestá, el otro medio scrum, siempre uno quiere ver a la de su posición desarrollarse, mismo Franco Rosetto, que ha tenido momentos en los Pumas 7, tengo muchas ganas de verlo. La verdad, es una buena oportunidad para empezar de a poquito a ver los Pumitas antes del Mundial, ¿no? Este Rugby Championship es muy interesante.
Exactamente, y honestamente deseo mucho, tengo mucha expectativa para este torneo. Primera vez, obviamente, que se juega un sub-20 del campeonato de rugby, del Rugby Championship, así que vamos a ver qué tal se dan los chicos contra sus contrapartes sudafricanos, australianos y neozelandeses. Y ya lo último también para conversar, obviamente ya por fin tenemos claro lo que va a ocurrir en la ventana de julio en relación a los equipos de las Américas. Vamos a tener una tremenda ventana de rugby internacional. Ahí, obviamente, en relación a lo que es los Pumas, van a tener dos partidos contra Francia de muy buena manera. Luego van a tener ese partido histórico contra Uruguay jugándose en Maldonado, que es muy bueno por los teros que van a jugar con el equipo realmente... Ok, Pumas 15 es muy bueno, claro, no te voy a decir que no, pero qué bueno que van a jugar con los Pumas de verdad, por decirlo así, y jugándolo ahí nuevamente en el área de Maldonado. Encima de eso, que van a jugar también contra lo que anteriormente era un Francia en desarrollo, pero parece ser que va a ser al menos un Francia B, porque van a tener puntos en relación al ranking que se van a disputar, lo cual es bastante bueno en este caso para los teros. Ya luego de ahí también van a jugársela también contra Escocia también, y encima de eso Brasil y Paraguay, que también van a jugar partidos contra Bélgica y Hong Kong respectivamente, junto con el partido que van a tener entre sí, y también Chile, que va a jugársela contra Hong Kong, Bélgica y Escocia. Y sin hablar de lo que va a tener Estados Unidos contra Rumanía y el mismo Escocia también, y también Canadá que va a tener acción junto con contra los escoceses de igual manera, y creo que con otro equipo más, sin mal no recuerdo. Pero dime, ¿cómo estás viendo tú, Justin, esta en particular con equipos como Chile, Brasil y Paraguay, que están teniendo ya por fin visitas de equipos europeos y asiáticos a la región?
Sí, no, suma, pero muy importante esto. Creo que el partido más destacado lo tiene Chile, que es contra Escocia. Creo que es, es un partido que también lo pueden tranquilamente estar jugando en un mundial. Por ende, es muy importante para Chile, obviamente, y para la región. Mismo como vos dijiste, rivales como Hong Kong y Bélgica, para Brasil y Paraguay son súper importantes, pues los hace crecer. Sinceramente no sé quién está mejor en la tabla, si Bélgica o Hong Kong, pero también ambos son rivales, como vos dijiste, europeos, que están a un nivel también semiprofesional, y que el día de mañana te va a hacer crecer como región en general. Mismo vamos a mencionar también Uruguay, ¿no? Que en definitiva, no para tirarnos flores a Argentina, pero bueno, van a jugar contra un equipo de Tier 1 como es Argentina. No suelen jugarlo en estas ventanas de julio, y hoy sí lo juegan. Por ende, es difícil lograr estos partidos para estos equipos de Tier 2, y hoy en día lo están logrando. Por ende, es importante para que crezcan en definitiva, porque uno crece jugando y aprendiendo de los mejores. Y la mejor manera es jugando, no hay otra. O sea, si Uruguay nunca se enfrenta entre equipos de Tier 1, nunca va a poder ser Tier 1, esa es la verdad. Mismo para Chile, para Brasil, para Paraguay. Por ende, me parece súper importante.
Definitivamente, hermano, y honestamente me está gustando mucho estos desarrollos, al menos que estamos teniendo en rugby internacional. Espero que obviamente las cosas se puedan mantener, obviamente rumbo al Mundial de 2027 de igual manera. Y bueno, sabemos que ya para el 2026 la cosa va a cambiar completamente con la creación de la Liga Mundial, y obviamente ese paro que vamos a tener entre nivel 1 y nivel 2 hasta 2030, según todavía se está hablando eso, que eso es una cosa que honestamente estoy bastante atemorizado con eso, porque al menos a mi parecer veo que esto va a estancar bastante el nivel de normalmente esas naciones en desarrollo, tratando de tener partidos de mayor nivel para poder obviamente alcanzar, bueno, para obviamente subir de nivel, valga la redundancia, y no poder tener ese tipo de desarrollo por 4 años, bueno, 5 realmente, si contamos 2026 directamente. Así que por ese lado, nuevamente ando con un poco de temor, obviamente tratando de verlo con ojos esperanzados, pero bueno, eso está por verse. Tú sabes que la gente de World Rugby, desafortunadamente, más que nada están buscando el bienestar propio y de las naciones madres por encima de las naciones como las nuestras.
Sí, bastante común.
Entonces ese es el problema. Lo bueno que con mucho que yo le tiro el fútbol, al fútbol de la asociación, al menos el fútbol, aunque nació en Inglaterra, el mundo se lo quitó a los ingleses y lo está corriendo todo el mundo. El rugby desafortunadamente nació en Inglaterra y lo está cogiendo Inglaterra y el resto. Entonces es eso. Entonces ahí está el problema. Por eso que siempre yo le voy a decir en Canadá le voy a maldecir 1, 4 y 3 millones de veces porque lo que le hicieron a Agustín Pichot, pero bueno, ya eso es otra cosa.
Sí, pero bueno,
bien, entonces ya con esto dicho, hermano, ya por fin te suelto, y en ese caso hemos llegado ya por fin al final de este episodio 165 de la Mela Época, Agustín, así que muchísimas gracias, hermano, por tu tiempo. Yo sé que me alargué un poquito de más, pero imagínate, ese tema de Super Rugby Américas dio mucho cuero para sacar correas, así que, o cinturones, así que era justo en ese caso.
No hay ningún problema, pana. Siempre un lujo hablar con vos. Y siempre es lindo hablar un ratito de rugby, sea de actualidad, o sea del pasado, o sea del futuro mismo, como acabamos de hablar. Así que bueno, pana querido, un placer hablar con vos. Y bueno, y siempre que lo necesites, estamos a disposición.
No, hermano, se te agradece inmensamente. Y ya saben, queridos oyentes, si todavía no lo están haciendo, que me sorprendería que no, porque sí, yo sé que siempre lo menciono, ya saben, seguir a Agustín, Marco y Felipe, el cabecilla, porque hay que dársela a Felipe, a través de las redes de Rugbeat, nuevamente RUGBEAT_Rugbeat, porque van ahí por las redes, ya sea directamente por Instagram, Facebook, YouTube, obviamente a través del canal. Yo sé que también están por Twitter, pero Twitter ahí como que, bueno, o X, ahí está más o menos, pero más que nada en esas otras tres redes. Pero ya saben, si quieren buscar directamente a Agustín, ya saben, que lo busquen como agus-vicario, vicario con B corta, ahí por si acaso. Ahí te voy a tirar, a ver si la gente te comienza a seguir, pues sabes, hay que tirar las redes igual. Y con ahí nosotros acá, no, tú sabes, hermano, y acá nosotros de La Melee, ya saben, estamos como arroba en La Melee, ya mayormente por Facebook, bueno, Facebook sí, Facebook, nos pueden encontrar como en La Melee Podcast, pero mayormente por Twitter o X, y de igual manera Instagram, nuevamente por ese usuario, ya saben, directamente suscribirse a nuestro podcast, ya sea a través de Apple Podcasts, eBooks, Spotify, listennotes.com, cuál otra, bueno, busquen en La Melee Podcast, lo van a encontrar y pueden suscribirse a nuestros episodios para descargarlos directamente y escucharlos cuando estén disponibles. Nuevamente, muchísimas gracias por su sintonía y estaremos en otro episodio más de En La Melee Podcast. Y ya saben, escuchen a Agustín, a los demás chicos. Y nuevamente, Fox Sports 3 para ver a Rock Pete por las redes de televisión cotidianas, nuevamente a las 11:30 PM hora argentina. Muchas gracias, como siempre, mucho rugby.